Diario con Pablo López.
¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Buenos días. 7-1, 6-1 en Canarias. Es un día de luto, igual que fue ayer para el deporte español. Hoy juega España en fútbol, 9-4, en Bucarest ante la Rumanía de Cosmin Contra. Rafa Nadal se acaba de meter hace poco más de media hora en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, ganando en 3 sets al argentino Diego Schwartzman. Por cierto, ha terminado Rafa con problemas físicos. Parece que los brazos acalambrados, pero luego ha dicho, después lo escucharemos, que no está preocupado por ese asunto y que está preparado para su próximo reto, que será en 2 días, el viernes, la madrugada del viernes al sábado, frente al italiano Berrettini, que ha conseguido también en un partido durísimo eliminar a Gael Monfils y meterse en las semis. Eso lo contaremos, repito, viernes de madrugada. Pero ayer por la mañana, la montaña se llevó a la mejor deportista española de la historia en deportes de invierno. Ya habrás escuchado todo lo que se puede decir sobre Blancanieves Fernández Ochoa. Pionera, mito, leyenda. Solo un detalle. Ahora es habitual, pero hace 30 años el deporte femenino no era lo que es hoy en absoluto. Casi nunca se llevaban portadas, por no decir nunca. No tenían apenas reconocimiento, no les dábamos apenas mérito. Era más relleno que palmarés, las mujeres deportistas. Con Blanca esto empezó a cambiar. En el 88 estuvo a punto en Calgary. Se quedó a una caída de conquistar una medalla olímpica. Pero ella perseveró. Y 4 años después, muchísimo trabajo después, en el 92, un bronce cambió el deporte español. Con todo el país tiritando, viéndola por la tele y manteniendo la respiración, Blanca por fin lo logró. Bronce olímpico, la primera y la única. Portada de marca. La deportista se retiró y quedó la persona. La persona se fue y se queda la leyenda, el mito. Paquito en Sapporo, Blanca en Albertville. El deporte nunca olvidará más que sus éxitos, su sonrisa. Es así que será eterna. Adiós, Blanca. Ayer, en Rumanía, en Bucarest, aparte del minuto de silencio y del aplauso unánime de todos los internacionales, Robert Moreno, en la previa del partido que hoy disputa España ante Rumanía, decía esto.
Está siendo una semana de demasiadas malas noticias. En ese sentido, en mi nombre, de todo el staff, de todos los jugadores, trasladarle todo el cariño del mundo a la familia, que lo estará pasando fatal, que voy a contar, ya sabéis, lo que ha sido para el deporte español. Para nosotros, alguien consiguió medalla a la Olimpiada, increíble, y es una pena. Cualquier pérdida es una pena. Cuando es de gente querida por mucha gente, pues aumenta la pena.
Pues sí, desde luego que aumenta. Vamos a hablar durante todo el programa de Blanca sobre su figura, sobre su leyenda y, lo más importante, sobre su legado. También hablaremos de más cosas. Vamos a estar a las 8:05 más o menos de la mañana, justo cuando termine la información con Poveda, es ahora. Vamos a estar con un ciclista, que ayer estuvo a punto de rozar la gloria. Y vamos a ver a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cómo duermen. Vamos a vivir, vamos a intentar mostrarte la otra cara del ciclismo, la otra cara de los ciclistas que se están dejando todos los días la salud en la Vuelta Ciclista España, o en el Giro o en el Tour. Después estaremos con Jonathan Lastra. También estaremos con un histórico de verdad del fútbol rumano. ¿Os acordáis de esa selección del 94 con Estelea en portería, con Popescu, con Hagi, con Radio Choyu, con Lacatus y compañía? Bueno, pues con uno de ellos intentaremos estar en este programa. Es un tipo muy importante, con un cargo muy notorio, muy notable en su país. Venga, que son las 7:05, que son las 6:05 en Canarias, que es septiembre, que es día 5... que ya los chavales están a punto, si no lo han hecho ya, de empezar el cole, y nosotros empezamos. Hola, Jesús Poveda, buenos días.
Hola, Pablo López, ¿qué tal?
Con una ración de jueves de titulares. Porque a las 9:15 en Bucarest juega la Roja. Será el primer partido de esta temporada que terminará con la disputa de la Eurocopa de Naciones.
La clasificación, como de costumbre, de la selección española está siendo
absoluta. 4 victorias de los 4 primeros partidos. Solo lo han conseguido Italia, Bélgica, Polonia e Irlanda del Norte. Y los de Robert Moreno aventajan en 5 puntos a noruegos y también a rumanos. Lo escuchamos.
Cualquier partido que ganemos va a ser importante. Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía. Ya conocéis un poco el discurso que os ha dado, que para mí no es simplemente una forma de hablar, es la realidad. Hasta que no estemos matemáticamente clasificados, no hay nada que celebrar, no hay nada que creerse. Y eso nos lo dará el que nosotros sumemos y el que los que vienen por detrás pierdan. También te digo que además queremos ser primeros, porque esta vez es importante también para el sorteo. El quedar primero, quedar segundo, te afecta después. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo, que todavía es posible a día de hoy, es hacer 30 puntos.
Será el debut, al menos desde que fue nombrado seleccionador, del míster, de Moreno, uno de los caballos de batalla del técnico. Igual que pasó con el Bosque y con Lopetegui, es la portería. 2 arqueros van a pelear codo con codo para jugar cada partido de La Roja. De Gea y Kepa. El tercero, Pau López, esperará su oportunidad por los errores ajenos. El míster tiene claro lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere.
Lo puedes ir cambiando, por ejemplo, mañana puede jugar uno y el domingo otro y incluso una fase final.
Puede ser que pase eso o puede ser que empiece a jugar uno mañana y que juegue todos los partidos, porque se lo he dicho a ellos, si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Yo no creo, es mi forma de pensar, no creo que en una selección sea tan determinante, a no ser que tengas a uno que se destaca muchísimo, que tampoco sería bueno, pero con el nivel de los 3 porteros que tenemos no creo que sea determinante que juegue el mismo todos los partidos. Entiendo que es lo que donde tienen que jugar es en sus clubes. Si se mantienen las condiciones que tenemos a día de hoy, es muy posible que veáis a los 3 de aquí al final de la clasificación.
Después de algunas convocatorias fuera, sus goles en Dortmund le han servido para volver a La Roja. Paco Alcácer conoce la competencia en su puesto.
La temporada pasada tuve bastantes lesiones, no tuve mucha continuidad de partidos en el Dortmund y puede ser que sea esa excusa, ¿no? O ese concepto, pero al final no tengo que comerme la cabeza. Es un tema de entrenador, que no solo estoy yo, hay muchísimos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubs y el míster tiene una decisión muy complicada, que es traer a 23, 24, 25 futbolistas. Y para él es muy complicado.
Además, con pregunta incluida, Alcácer lamenta su falta de minutos para llegar al triunfo, primero en Barcelona y ahora en Alemania.
¿Qué crees que te ha faltado para que esa sea una continuidad mayor y poder explotar todo ese balance goleador con la selección?
Sinceramente, yo creo que continuidad, ¿no? Y minutos. Cuando salí del Valencia al Barcelona, pues hubo un cambio muy grande de minutos en cuanto a años. Y está claro que aquí los jugadores que vienen es porque tienen minutos en sus respectivos clubes, lo hacen bien en el campo y eso hace que el entrenador se fije en ellos y puedan venir. Jugador que no tenga minutos tiene muy complicado venir a selección.
Con todo esto sobre la mesa, todas las explicaciones de Robert Moreno, ¿por qué 11 crees que va a apostar Robert Moreno, Miguel Ángel Toribio?
Con la incógnita de quién defenderá la portería de España, el técnico catalán alineará un equipo que no distará mucho del formado por Carvajal, Llorente, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa, con Busquets, Parejo y Fabián en el medio, una banda para Rodrigo Moreno, la otra para Dani Ceballos y arriba presencia de Paco Alcácer. España vestirá de rojo, se espera lleno en el Nacional de Bucarest, más de 55.000 personas apoyando al equipo de Cosmin contra Pita Aitekin. Por cierto, que UEFA ha autorizado el minuto de silencio y que los jugadores porten brazalete negro en memoria de la hija de Luis Enrique Martínez.
Ex del Alavés, del Atlético y del Getafe, Cosmin contra dirige a la selección rumana. Ayer pasó por estos mismos micrófonos.
Yo creo que los chicos han demostrado desde que estoy yo seleccionador que pueden luchar contra cualquier rival, que tienen ganas de jugar al fútbol, de hacerlo bien. Y bueno, al final yo creo que necesitamos la pizca de suerte que necesitan un equipo que está un poquito inferior al otro. Lo afrontamos con ilusión porque, bueno, desde que soy seleccionador la verdad que hemos perdido un único partido en los partidos oficiales y esperemos que esa racha de partidos sin perder en casa desde 2016 va a seguir, ¿sabes? A mí me gusta el fútbol español y, bueno, ojalá volveré a entrenar en España, ¿no? Porque después de la experiencia en Getafe y hacerlo bien ahí, pues bueno, la verdad que es uno de mis deseos de volver a entrenar en España. Ojalá en el futuro va a pasar esto, ¿no?
además del de Bucarest. Hoy se juegan todos estos partidos internacionales oficiales de clasificación para la Euro 2020.
A las 6, el Armenia-Italia. A las 9 menos cuarto, Bosnia-Herzegovina-Liechtenstein, Finlandia-Grecia, Gibraltar-Dinamarca, Irlanda-Suiza, Islas Feroe-Suecia, Israel-Macedonia del Norte y Noruega-Malta. ¿Qué es lo más destacado de todo, Raúl Fuentes?
Dentro del grupo F, es decir, en el grupo de España, destaca también esta noche a las 20:45 la visita de Suecia a las Feroe para jugar ante la cenicienta del grupo, una Suecia que es segunda con 7 puntos empatada a Rumanía. En este mismo grupo, Noruega en principio tendría que sumar también los 3 puntos ante Malta, aunque la jornada de este jueves arrancará a primera hora de la tarde, concretamente a las 6, donde Italia, que lo ha ganado absolutamente todo, 4 partidos, 4 victorias, viaja hasta Armenia. La selección que dirige Roberto Mancini daría un pase de gigante hacia la Eurocopa 2020 si consigue sumar los 3 puntos. Dentro de este grupo hay un Finlandia-Grecia muy importante, sobre todo para la selección helena, ya que de no ganar Finlandia, segunda de grupo, se alejaría en la clasificación. Además, también en otro de los grupos más interesantes, en el D, esta noche en Dublín, Irlanda-Suiza, importante sobre todo para la primera de grupo, que es la República de Irlanda.
Más asuntos. Ayer fue el segundo día del macrojuicio de Valencia.
Y comparecieron ante él algunos de los implicados. Muchas sorpresas recaen sobre los casi 2 millones de euros que presuntamente Agapito Iglesias mandó sacar de la caja del Zaragoza. ¿Para qué? Según su versión.
Te puedo decir que las transferencias, según he visto, están dentro del sumario, obedecen a primas. Las nóminas obedecen a primas y entiendo que son primas, porque lo que sí que tengo claro es que el Real Zaragoza ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es lo que los señores que han cobrado esas primas hagan con ese dinero. Ya es un problema que ni al Real Zaragoza, ni a los consejeros, ni a mí mismo creo que nos atañe. Nosotros nos jugábamos la vida contra un equipo que no es que no sé, que no dejara la piel, pero evidentemente no es la misma motivación. Y nosotros tres semanas antes, jugamos contra el Real Madrid en el Bernabéu. Y este equipo de aquí atrás, ganó en el Bernabéu 2-3 al Real Madrid, que también se jugaba intentar ganar la liga. Entonces, a partir de aquí, lo que te puedo decir es que Real Zaragoza y estos jugadores y todos los que estamos aquí no hemos hecho nada más que nuestro trabajo.
El representante del Zaragoza es Fernando Saiz de Baranda, quien también escuchamos.
Se pactan unas primas, dada la situación del club, que llevaba sin pagar a los jugadores nada de los últimos meses, ante la poca confianza que tienen los jugadores de que se pacte una prima y luego no me la den, se pacta que se entrega previamente, que se gana. Es una prima, que no, o lo devuelven o computa contra la deuda que mantenían todos los jugadores contra el club. Se reduce esa deuda.
En Barcelona, entrevista en Fox Sport con Luis Suárez.
Tenía la esperanza de jugar con Neymar esta temporada, pero esa esperanza, igual que el WhatsApp común que comparten el uruguayo, el brasileño y Messi, se ha apagado. Lo escuchamos en Fox Sports.
Sí, bueno, hablábamos ahí cada tanto. La verdad que justamente. Ya últimamente no se habla, justo recién se volvió a hablar porque también ahora como que está más tranquilo, noto un momento difícil, pero sí, también sabiendo que había pasado momentos complicados por todas las situaciones que vivió, nosotros estamos respetando su espacio, su tiempo.
A este futbolista muchos le acusan de llevar una vida no demasiado profesional.
Y su exmujer lo niega y se revela. Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez, en Caracol Radio.
Sí, me atrevo a decir que me parece de pronto una falta de respeto hablar de una persona así, la cual uno no conoce. En lo bastante que conocí de James Rodríguez, si algo tiene en su vida es disciplina. Es difícil saber por qué está pasando todo esto y no es normal que se esté lesionando con tanta frecuencia. Pero si algo me queda claro y si algo tengo que decir yo y dar fe, es que James David Rodríguez es una persona totalmente disciplinada.
Hablamos del líder del Atlético de Madrid. Ayer Correa volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros, Adrián Gómez.
al menos en una de las dos sesiones. La matinal, por fin vimos a Ángel Correa casi una semana después, tras el cierre de mercado, entrenarse junto al resto de sus compañeros. Finalmente se ha quedado, estuvo cerca de ir al Milan, el Atleti estaba dispuesto a venderle, pero va a ser parte de la plantilla del Cholo Simeone y ni mucho menos el técnico argentino lo va a tener como un futbolista residual. Un Correa, por cierto, que en la sesión vespertina, en la doble de ayer, estuvo en el gimnasio junto a Thomas Partey y Álvaro Morata, el delantero que no estuvo frente al Eibar, lesionado y que sigue recuperándose ya cortando plazos. Más complicado lo tiene para Donosti, a priori sí que podría llegar, tiene eso en mente para el inicio en Liga de Campeones frente a la Juventus de Turín. Hoy a las 10 de la mañana, en apenas un ratito, la única sesión que va a tener por delante el equipo, mañana la última en el Cerro del Espino, antes de tener el fin de semana libre y regresar ya el próximo lunes a los entrenamientos.
Respira tras su triunfo frente al Leganés.
El Betis, que consiguió los tres primeros puntos frente a los pepineros y dejaron así los puestos del precipicio. Rubí, algo más relajado, habla sobre el talento de dos de sus futbolistas, uno a su disposición y el otro la eterna amenaza. Habla en los medios oficiales del club sobre Joaquín uno y Messi el otro.
El año pasado en el Español tuve jugadores que dieron un muy buen nivel y que estoy orgulloso de ellos. Ahora no es que me haya impresionado porque ya lo conocía, pero Joaquín me parece un talento sobrenatural y como ayudante, sin lugar a dudas, a pesar de que lo conocía, en el día a día no te deja de impresionar, no te paras de impresionar con Messi.
7 y 17 horas antes de Canarias, en Getafe ayer triple presentación.
El presidente prioriza la Liga sobre la Europa League. Ángel Torres tiene muy claro, le escuchamos, ¿dónde está el pan en el Coliseum?
Lo primero, la Liga, es verdad que los profesionales, una vez que se meten en faena, jueves, domingo y tal, es decir, hay que a veces echarle el freno, pero el Getafe se juega mucho en la Liga y es lo más importante, será hacer una buena campaña, estar entre los 10 primeros, que debe ser el objetivo. Y luego en Europa, sí, bueno, podemos hacer un buen papel. Bien, es verdad que nos ha tocado un grupo muy igualado y sobre todo los desplazamientos muy largos, pero bueno, vamos a intentar pasar la fase de grupos y si no, pues nada, oye.
Y escuchamos ahora a los futbolistas ayer presentados por este orden: David Timor, Jason Remeseiro y Kennedy.
Pues yo creo que es una oportunidad que no le llega a cualquier futbolista. Son pues una competición muy, muy importante, es un escaparate que te hace pues crecer como futbolista y valorizarte. Y la verdad que creo que podemos, con los tres equipos que tenemos en el grupo, creo que tenemos opciones de pasar, aunque bueno, todos los partidos al final son complicados, pero creo que podemos hacer un buen papel en Europa.
Quería agradecer al presidente, al grupo, al Getafe, por la oportunidad. Espero hacer un buen año, yo y todos del elenco. Hola, quería agradecer al presidente, al grupo, al Getafe, por la oportunidad. Espero hacer un buen
año. Desde Bilbao, palabras de Ander Kappa. Su Athletic Club ha empezado muy bien la temporada, dos triunfos en tres partidos y vaya triunfos. Primero ante el FC Barcelona y luego en el derbi contra la Real.
Sobre ruedas, hemos empezado muy fuerte, es un buen comienzo de temporada y esperemos que siga siendo así, ¿no? Y al final, pues bueno, como tú dices, tres asistencias, pues ojalá que sigan siendo más, ¿no? Así hasta final de temporada, que eso ayuda al equipo. Mucha gente puede pensar que igual nos viene mal de tan buena racha pues este parón, pero bueno, también nosotros pensamos que nos viene bien para recuperar pilas y para seguir la misma línea que estamos ahora.
Lógicamente, contraria visión en San Sebastián, habla Lucas Angali.
No fue un partido para nada bueno. Yo creo que acusamos mucho la buena presión de ellos y no nos atraímos a hacer realmente nuestro juego y fue un golpe un poco duro y un poco inesperado para nosotros, pero bueno, ahora ya pensándolo un poco en perspectiva del inicio de la temporada, pues ya recuperando el ánimo y para afrontar los siguientes partidos con la máxima ilusión y ambición.
Además, nos quedan por escuchar tres sonidos. Uno empieza a estar necesitado en la Liga, el europeo español David López.
Yo es que quizás soy muy optimista. Entiendo que la gente pues no esté contenta con partes de algunos partidos. Yo creo que en algunas fases de algunos partidos ya se han dado muestras de que el equipo tiene cosas muy buenas, de que han venido jugadores que son capaces de aportar muchas cosas, pero que entiendan pues que hemos tenido muy poco tiempo para trabajar, que nos falta muchísimo, que tenemos mucho margen de mejora y que seguro que vamos a ir hacia adelante.
Otro en Valladolid, en la parte tranquila de la tabla. 4 puntos en las primeras 3 jornadas para los de Sergio González. Al final se quedó en Pucela Rubén Alcaraz.
Soy un jugador que, como todos sabéis, a mí me ha costado mucho llegar donde estoy.
estoy agradecido al Real Valladolid, así que yo soy feliz aquí, creo en el proyecto que hay y quiero seguir ayudando al Real Valladolid, así que se ha especulado con rumores, con noticias o con alguna oferta que sí que es cierto que el año pasado en Navidad pude tener y este verano, pero creo que mi cabeza está centrada aquí y es lo que quiero, así que a seguir ayudando al Real Valladolid en este proyecto.
Y por último, en Málaga, el mítico José Luis Salazar, fantástico exfutbolista uruguayo, ahora es representante de jugadores, entre otros, de Alex Mula, despreciado por el jeque en Málaga, que no permitió su inscripción.
Es muy difícil y complicado trabajar en este club, y la verdad que lo siento de verdad decir esta palabra, porque la afición del Málaga, la ciudad en sí no se merece estar representado por quien está representado el club, porque tienes unas ideas claras de cómo desarrollar tu trabajo y de repente cuando llega a Qatar o donde esté Altani te da vuelta todo lo que tú habías pensado, ¿no? Entonces siempre teníamos la misma respuesta, que va a ser un jugador importante, que va a tener minutos, y Mula jugó 4 partidos y otros ratitos. Yo estoy bastante molesto con Caminero, la verdad, porque bueno, tenemos una relación desde cuando él era director deportivo del Valladolid, Atlético Madrid y aquí Málaga, una relación cordial, buena, pero yo creo de que aquí se le ha escapado una situación que él se veía venir, no tengo ninguna duda, porque ha sido futbolista, porque a pesar del cargo de director deportivo que tiene que ver bien, ha estado en un vestuario, ha conocido muchísimos casos como que hoy le toca vivir a Alex, y no atajó ese camino que teníamos nosotros más o menos solucionado con que Mula pudiera jugar en otro sitio, ¿verdad?
En Radio Marca. A diario. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35, 3.
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oh, oh,
Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se ruega silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliveres?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, tira pa' casa.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Marca 7:25, 6:25 en Canarias. Información polideportiva, información triste. Ayer falleció Blanca Fernández Ochoa con 56 años. La ex esquiadora se marcha. La encontró un guardia civil fuera de servicio, pero voluntario en las labores de búsqueda en la cuarta jornada en la Sierra Norte de Madrid. 11 días después de su desaparición, este miércoles a la 1 de la tarde se conocía la noticia. El cuerpo no parece presentar heridas ni golpes provocados como consecuencia de una caída, según fuentes de la investigación. Creen que llevaba fallecida más de una semana y que la muerte no fue accidental. La van a hacer la autopsia al cuerpo sin vida de Blanca esta misma mañana. Un vecino de Cercedilla la había visto días antes junto a la estatua de su hermano Paco. Según el testimonio, le dijo que iba al pico de la Peñota, casi 2.000 metros de altitud. De esta manera se marcha el máximo referente de los deportes de invierno en nuestro país, tal y como reconoció ante Cuatro ayer María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte.
Nos ha marchado una de las más grandes, como tú decías, una referente del esquí alpino, pionera, abrió un camino que para nosotros, pues bueno, nos dejó un legado que muchas de nosotras después fuimos detrás, ¿no? El mundo del deporte en general estamos en luto, y en particular en deportes de invierno, porque realmente significaba mucho para los deportes de invierno. Y realmente, pues bueno, estamos afectados porque realmente, pues bueno, se perdemos a una persona valiosísima en el deporte.
Tras Blanca, en el esquí llegó Rienda y otros como Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, aunque en disciplinas diferentes, heredero también de Blanca Fernández Ochoa.
Un día muy triste, ¿no? Tanto para el deporte español, sobre todo para el deporte de nieve, ¿no? Una mujer tan luchadora que llevó a España a lo más alto en su época de esquiadora, y que hizo tanto que el deporte de invierno como el deporte femenino pues llegue hasta donde está llegando a día de hoy, pues es una lástima.
Alejandro Blanco, el presidente del COE, no quiere que se olvide su figura.
Blanca es una leyenda del deporte, era una persona ganadora, competitiva, siempre sonriendo, siempre afrontando la vida, y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar y contarlo reiteradas veces para que las sucesivas generaciones sigan recordándose y acordándose de una persona tan importante para España como es Blanca Fernández Ochoa.
Además, todos coinciden en lo mismo. Blanca era, sobre todo, indefectiblemente afable y alegre. Escuchamos también en T4 a Fernando Romay y a Albert Viade, que era psicólogo de la medallista.
Yo creo que tenía un poco el síndrome de los Ochoa, ¿no? Que era una empatía tremenda y una simpatía a mismo clase. Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí era fácil estar con ella. Y después lo que tenía era una personalidad tan absoluta, que ahora que tanto se habla de deporte mujer y tal, la verdad es que es un ejemplo a seguir por parte de todas las deportistas.
Blanca era generosa. Blanca estuvo muy atenta a la carrera, por eso llegó en tiempo y ganó la medalla. Y lo primero que hizo, yo recuerdo que fue abrazar a su entrenador de aquel momento, y estaba yo allí, cerca, o sea, a la llegada. Uh-huh. Y bueno, un abrazo muy bonito, lo recordaré toda la vida.
En Radio Marca nos unimos, como no, al dolor de la familia y del deporte español, y enviamos un fuerte abrazo a la familia de la medallista, que ya es una leyenda en nuestro deporte.
En cualquier caso, hay que continuar repasando la actualidad polideportiva. Sigue el US Open, Nadal ya está en semifinales.
El manacorí venció al argentino Diego Schwartzman en tres mangas por 6-4, 7-5 y 6-2. Ojo, terminó con problemas físicos. Justo después del partido, en la pista, lo explicaba así Rafa Nadal. Ahora escuchamos al tenista español hablando sobre sus problemas físicos, presuntos calambres en sus brazos que le hizo pedir un par de veces la ayuda del fisioterapeuta del ATP y que al final logró terminar el partido. Dijo que había pasado momentos críticos, pero que estaba contento con su situación física y que, por supuesto, que nadie dude que va a jugar al 100% en las semifinales ante el argentino Berrettini, que venció a Monfils antes en un partido muy duro, a 5 sets por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-5. Más cosas en baloncesto. Irán da un susto a España en la Copa del Mundo de China 2019.
Los de Escariolo comparecieron en el parque prácticamente dormidos. En los primeros minutos del partido, los iraníes se pusieron por delante con un marcador de 10-0, a pesar de las actuaciones de Marc Gasol y de Juancho Hernán Gómez. Escuchamos precisamente al pequeño de los hermanos Gasol.
Se trata de empezar los partidos un poquito mejor, más concentrados y no depender tanto de nuestro ataque, porque cuando no entran hay que seguir defendiendo, hay que seguir comunicándose, hay que estar a tope a nivel defensivo y no dejar tanto espacio al rival.
Los españoles no consolidaron la ventaja del marcador a causa, entre otras cosas, del desacierto en tiros de tres. Solo un ejemplo.